la siguiente plática bíblica titulada El huerto de Getsemaní está basado en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32, y se celebró el día 27 de marzo del año 2024 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Padre nuestro, te queremos dar muchas gracias por todas tus bendiciones, agradecerte que podemos estar aquí reunidas en tu nombre. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana por Cari, por su salud, para que pronto se sienta mejor de su aparato digestivo. Te queremos pedir también, muy en especial, por Claudia, Señor, para que le sigas fortaleciendo a ella y a toda su familia en estos momentos difíciles que están pasando. Que sea una oportunidad para que sus hermanos, toda su familia, venga a tus pies, Padre. Y te pedimos por el estudio que vamos a ver hoy, que lo pueda compartir bien, Señor, y que le entendamos completamente la enseñanza que nos quieres dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues empecemos. Hoy vamos a ver un estudio a propósito de Semana Santa que se llama El huerto de Getsemaní. Y para eso vamos a irnos a la Biblia, al libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos del 32 al 42.
¿Marcos qué?
Marcos 14, 32 al 42. Lo leo. Dice, aquí está el micrófono. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que yo oro». Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, «Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega». Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y aquí vemos que, bueno, Jesús va al huerto de Getsemaní después de esa cena, de esa última cena. Y Jesús y sus discípulos, como todos los judíos, celebraban la Pascua. Acordémonos que la Pascua es el paso de Jehová, ¿sí? Era un recordatorio de cómo Dios Todopoderoso libró al pueblo judío de la mano de los egipcios. Y vamos a ver algunos versículos, no todo, pero algunos de este pasaje de Éxodo, Éxodo 12, 3.
¿Éxodo qué?
Éxodo, capítulo 12, versículo 3.
Éxodo está en el Antiguo.
Sí, sí, es el segundo libro. Génesis, Éxodo, Levítico. Éxodo 12, versículo 3.
Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Y el 8, Carmelita, por favor.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán.
El 11.
Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová.
Y el 14, por último, por favor.
Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Bueno, sabemos que algunas festividades fueron instituidas por Dios mismo. La Pascua es una de ellas. Y era la fiesta para conmemorar la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y para recordarle al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, tenían que matar a un cordero sin defecto y untar la sangre en los postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Y ese día pasaría el ángel de Jehová y habría muerte de todos los primogénitos en las casas que no tuvieran esa señal. Y en todas las casas de los egipcios hubo la muerte de los primogénitos. Y esta se convertiría en una celebración anual para recordar esa noche pasó de largo de la casa de los israelitas. Y esa noche moriría, como les decía, pues todos los primogénitos de las familias que no tuvieran esa señal en sus puertas de la casa. Y como vimos en estos versículos, comerían cordero asado con hierbas amargas que simbolizaban la amargura que ellos tenían en esa esclavitud y con panes sin levadura. Y deberían estar listos, como dice el versículo, vestidos, ¿no? Con las calzados sus pies y ceñidos sus lomos, porque en cualquier momento iban a salir, iban a viajar. Era una señal que Dios les daría, ¿sí? Todavía no eran libres, pero tenían que estar listos, porque Dios les había dicho que los sacaría de Egipto. Y, bueno, como decíamos, todos los primogénitos de Egipto murieron. Y eso hizo que Faraón dijera, bueno, sí, ahora sí, váyanse. Habían pasado las plagas y cada vez que venía una plaga, Faraón decía, sí, los voy a dejar. Y a la menor hora, no, siempre no, ¿verdad? Y otra vez los tenía en esa esclavitud. Pero a partir de ese momento, bueno, ya realmente pueden salir. ¿Qué va a hacer por un tiempo, verdad? Porque después Faraón los va a querer volver a traer, ¿no? Ajá. Que es cuando, bueno, Dios abrirá el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco y el ejército de Faraón no pudiera pasar. Bueno, entonces Jesús dispuso el celebrar esta cena con sus discípulos. Como decíamos, todos los judíos lo celebraban, también Jesús y sus discípulos. Vamos a ver Marcos 14, del 12 al 16. Pati, ahí tienes el micrófono, Pati. Marcos 14, del 12 al 16. Donde vamos a ver que los discípulos hacen las preparaciones.
Sí,
pónganlo, Marcos, porque vamos a estar regresando. Los discípulos hacen la preparación para la Pascua.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua.
Uh-huh. Hasta ahí, Patita, gracias. Sí. Dice. Allí Jesús les dio grandes enseñanzas que habrían de ser importantes para cuando él ya no estuviera físicamente con ellos. Y de esa sagrada comunión en el aposento alto, Jesús sabía que ahora tenía que pasar a una solitaria agonía en Getsemaní. Uh-huh. Jesús y sus discípulos comieron la tradicional cena de Pascua y después fueron a ese monte de Getsemaní, a ese huerto de Getsemaní que estaba en el Monte de los Olivos. ¿Sí? Era un lugar donde Jesús iba frecuentemente y él oraba ahí. Getsemaní significa como prensa de aceite, ¿sí? Y era un huerto, como les decía, situado en el Monte de los Olivos, junto a un manantial, el manantial de Cedrón. Era muy conocido por Jesús y sus discípulos, pues muchas veces habían pasado por ahí y habían estado ahí, y era donde Jesús se retiraba a orar también. Vamos a ver Lucas 21:37. Prensa de aceite, sí, o sea, donde se prensa el aceite, la garra, prensa de aceite. Lucas 21:37.
Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos.
Y el 22, de ahí mismo de Lucas, capítulo 22, versículo 39, por favor, Angie.
Y sabiendo, se fue como solía al monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron.
Uh-huh. Él frecuentaba ese lugar y Judas, sin duda, sabía dónde encontrarlo, ¿sí? Y pronto aparecería en ese lugar, ¿verdad? Juan 18:2, ahí lo vemos, donde Judas llevaría ahí a los guardias para que más. Juan 12, no, perdón, 18:2.
¿Dos?
Sí, 18:2. Juan 18:2.
Y también Judas, el que entregaban, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos.
Uh-huh. También conoció ese lugar y ahí lo llevaría a los soldados que le iban a arrestar. Ahora vamos a ver unos puntos. Punto número uno, vamos a ver, Jesús eligió ese lugar, Getsemaní. Vamos a ver por qué Jesús eligió ese lugar de Getsemaní. Vamos a ver dos incisos. Inciso A. Jesús escogió ese lugar para mostrar su serenidad y confianza porque él sabía que todo estaba controlado por el Padre. Vamos a Marcos 14:32, que es el primer versículo que leímos hoy. Marcos 14:32. ¿Lo lees, Eri?
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro.
Ajá. Bueno, vamos a ver otro en Juan 17:1. Juan 17:1.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti.
Uh-huh. Esa hora ya llega. Y el 4:5, Estelita, por favor, de mismo Juan 17.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me pediste, que me diste que hiciera. ¿Me voy al 7 o lo continúo?
Ahora pues.
Uh-huh. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Uh-huh. Antes que Jesús viniera a la tierra, pues era uno con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué habría Jesús, sabiendo lo que venía, de ir a otro lugar que no fuera el que iba siempre, el lugar acostumbrado? Él sabía lo que vendría, pero sabía que todo estaba bajo el control de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y yo pregunto, ¿tienes tú esa confianza en tu Padre Celestial a pesar de las circunstancias que vives? ¿Tienes esa confianza en que Dios tiene bajo control todo? A veces así como que dudamos y no debe de ser. Ahora vamos al inciso B. ¿Por qué Jesús eligió ese lugar? Inciso B, para manifestar su sabiduría. Sí, para manifestar su sabiduría. Había dado grandes enseñanzas en aquel lugar. Marcos 13, 3 y 4. Marcos 13, 3 y 4.
Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y por qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?
Uh-huh. Anteriormente, en esa ocasión, estaban estos discípulos con él y Jesús les estaba hablando de lo que vendría en un futuro. Uh-huh. Y ahí su fe es fortalecida en el lugar apropiado en el que se estaba preparando para la prueba que pasaría. Y vamos nosotros al lugar apropiado cuando estamos en esas pruebas. ¿Sabes cuál es el lugar apropiado? El lugar apropiado es que vayamos, que acudamos a Dios en oración. Salmo 119:92.
¿Salmo qué?
119:92. Salmo 119, versículo 92.
Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido.
Uh-huh. Y de ahí mismo del Salmo 119, el versículo 121, por favor.
Mi carne sea
juicio.
Tu juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores.
Perdón, es el 121. ¿Les dije bien el versículo? ¿O sí? Entonces, perdón, tengo mala cita, pero se las leo. Es, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová.
Salmo 121.
¿Qué hizo? Ah, perdón, sí, es el 121. Sí, tienes razón.
121,
no, es el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el lugar a donde debemos de ir, ¿sí? A Dios en oración. Ahora vamos al punto 2. El punto uno fue que Jesús eligió ese lugar de Getsemaní, y ya vimos por qué, ¿verdad? Para mostrar su serenidad y confianza, sabiendo que Dios estaba en control, y para manifestar su sabiduría. Ahora, el punto dos es, Jesús actuó en ese lugar, en Getsemaní. Actuó. Jesús actuó en ese lugar. ¿Cómo actuó Jesús? Inciso A, preparando a sus discípulos sobre lo que venía. Marcos 14:38. Acuérdense de dejar la marquita en Marcos, porque vamos a estar regresando constantemente a este pasaje. Marcos 14:38. Marcos 14:38.
Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil.
Él estaba preparando a sus discípulos para lo que tendrían que enfrentar. Así como nosotros tendremos que enfrentar muchos problemas que muchas veces nos agobian, ¿verdad? Y cuando estamos bajo mucha presión, como dice el versículo, aunque estemos con el espíritu dispuesto, somos vulnerables a caer en tentación, ¿sí? A la tentación de tener dudas, de tener temor, porque la carne es débil. Jesús les enseña la manera de resistir a la tentación. ¿Cómo? Velar, aquí como les dice. Estar, velar y orar. O sea, debemos velar, estar alertas, debemos orar, debemos concentrarnos en el propósito de Dios. ¿Sabes que Dios quiere prepararte para grandes cosas? Y espera que estés velando y orando para cuando sea ese tiempo. Así como estaba preparando a sus discípulos, también quiere que nosotros nos preparemos para cuando vengan esos tiempos difíciles. Que estemos alertas, que estemos atentos y que oremos cuando se presente esa situación. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Muy atrás está, 5:8. No, capítulo 5, versículo 8.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Sed sobrios, estar atentos, velad, ¿sí? A ver, en la selva, ¿cuáles son los animales que los leones están más dispuestos a atacar? Pues los que están más débiles, a los jóvenes, a los que están apartados de la manada, ¿sí? Que están solos, ¿sí? Que están solos, que están desprevenidos. Y aquí Pedro nos advierte que tengamos cuidado de Satanás cuando estamos en sufrimiento o en persecución, porque estamos débiles, y es cuando va a aprovechar para atacarnos. Si nos sentimos solos, débiles, pues así como desamparados, ¿verdad? O estamos alejados también de los creyentes, o si tus problemas te están consumiendo toda tu atención, estamos más vulnerables a los ataques de Satanás. Como dice el versículo, que está como león rugiente viendo a quien devora, ¿sí? Entonces, estemos atentos, oremos, velemos, concentrémonos en Dios y pidamos apoyo en oración. A mí me encanta el grupo que tenemos de oración, porque ahí vemos ese apoyo en oración, ¿no? Y cómo te fortalece a la hora que tienes un problema, que sabes que están tus hermanas en Cristo orando por ti también. Es un apoyo enorme, ¿no? Inciso B. Vimos el inciso A, que es preparando a sus discípulos para lo que vendría. Inciso B, mostrando que era humano y necesitaba consolación y compañía en esos tiempos difíciles. Marcos 14, 33 y 34.
Buscaba consolación
y... consolación y compañía en los tiempos difíciles que estaba por vivir. Marcos 14, 33 y 34.
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Esa tristeza, imagínate, la tristeza que sentía Jesús en esos momentos era enorme. Estaba angustiado, por supuesto. Y con un sentimiento profundo ante la terrible perspectiva que le esperaba de cargar la ira de Dios al estar pagando por nuestros pecados. ¿Sí? Él sabía en unos momentos difíciles, estaba en una gran angustia. Entonces, pues él pasó esos momentos en su naturaleza humana, por lo que se identifica contigo cuando pasas por las pruebas. Él sabe lo que es. Cuando tú estás pasando por una prueba, no puedes decir, ay, no, es que no sabe Dios lo que está pasando. Claro que sabe, porque él en su naturaleza humana también enfrentó esas pruebas difíciles. Sabe perfectamente cómo te sientes. Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Sí, Jesús enfrentó cantidad de tentaciones durante su vida como humano. Eso significa que puede identificarse con nosotros porque él también fue tentado, aunque él nunca pecó, pero sabe cómo nos sentimos. Inciso C. ¿Cómo actuó Jesús en ese lugar? Pues enseñando el camino correcto para tener victoria sobre las pruebas. Enseñando el camino correcto para tener victoria sobre las pruebas. Marcos 14, y vemos los siguientes versículos que nos tocan, el 35 y el 36.
35 y 36.
Sí, por favor. Marcos 14, 35 y 36.
Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra, oró, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Claro, en su naturaleza humana él sentía angustia, sentía temor. Y no era que Jesús tratara de no cumplir con el llamado, ¿verdad? Sino que está expresando sus sentimientos. No era que se rebelara contra la voluntad de Dios y cómo reafirma ese deseo de cumplirla, ¿sí? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú estás diciendo. Y en esta oración resalta pues ese terrible sufrimiento que él iba a experimentar, ¿sí? Esa agonía de cargar con los pecados de todo el mundo. Esta copa era la agonía de verse separado de Dios, de su Padre. Ahí en la cruz, el Hijo de Dios, que no tenía pecado, tomó nuestros pecados sobre sí y por un periodo de tiempo estaría separado de Dios para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Fíjate, todo lo que pasó Jesús durante la pasión, pues fue terrible. Lo vimos con la canción que cantamos, ¿no? Cabeza ensangrentada. Le escupieron, le golpearon, todo. Pero lo peor fue los momentos que él estuvo en la cruz, separado del Padre, cuando pagaba por nuestros pecados. Esos fueron los momentos más difíciles. Es cuando Jesús mismo le dice, no le dice Padre, le dice Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Imagínate qué terribles momentos al verse separado del Padre. Luego vámonos al inciso D. Enseñando que la oración es el recurso del creyente en todo momento. En nuestros momentos difíciles y en los que no son tan difíciles también. Ese es el recurso que tenemos. Y es una bendición que podamos acudir al Padre en oración. Romanos 12, 12. 12, 12.
12.
Romanos 12, 12.
Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Constantes en la oración. Acuérdate el versículo más cortito que, de los que debemos de tener siempre la mente. Orar sin cesar. Orar en todo momento. Ese es el recurso que tenemos. Uh-huh. Y el inciso E de ese mismo punto de por qué Jesús actuó en ese lugar. ¿Qué hizo Jesús en ese lugar? El inciso E, perdonándonos cuando fallamos, aún en momentos cruciales. Y vamos a los siguientes versículos de Marcos 14, versículo 39 y 40.
¿Qué versículos?
39 y 40. Marcos 14, versículo 39.
Perdonándonos cuando fallamos, aún en momentos, ¿qué?
Cruciales, en momentos difíciles. Uh-huh. Si quieres, desde el 37, por favor, Carmelita.
¿Yo? Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duerme, no has podido velar una hora, velad, llorad para que no entristeceis.
No entréis.
Entréis en tentación, en el espíritu a la verdad. Está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder.
Ahí estaban y les había pedido que oraran y estuvieran velando y ellos les ganó el sueño, ¿verdad? No importa cuál sea tu falta, Jesús siempre te recibe con los brazos abiertos. Salmo 136, versículo 1 y 2. Salmo 136. Aquí vemos que Jesús, bueno, no los había regañado y decir, ay, oye, ya. ¡Qué barbaridad! Yo te encargué que velaras y estuvieras orando y mira, te quedaste dormido. No, no los está regañando. Él entiende cuando fallamos. Salmo 136, 1 y 2.
¿Ya? Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia.
¿Y el 26?
¿Y el 26?
Que es el último de ese salmo.
Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia.
De todo ese Salmo 136 nos explica y lo dice 26 veces, porque para siempre es su misericordia. 26 veces. 26 veces, sí. Por eso leímos el 26 también. Entonces, vámonos al punto 3. Vimos el 1, que es por qué eligió ese lugar. Vimos el 2, cómo actuó en ese lugar, que era preparándolos, mostrando que era humano, enseñando el camino para tener victoria, orando, que es el recurso que tenemos, y preparándonos, perdonándonos cuando fallamos, ¿no? Y ahora el punto 3 es Jesús triunfó sobre ese lugar, Getsemaní. Jesús triunfó en Getsemaní. Inciso A, entendiendo la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entendiendo la perfecta y agradable voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Marcos 14, versículo 36. Marcos 14, 36. Versículo 36.
Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes?
No. Hasta ahí, Patita, era el 36 nada más. Entonces, aquí como dice, ¿no? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Más no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿sí? Después de luchar con ese, si es posible, triunfa al aceptar la voluntad del Padre, sino lo que tú. Jesús sabía que estaba dentro del alcance y el poder y la omnisciencia de Dios, a lo mejor proveer un plan alternativo de salvación, ¿verdad? Si así lo deseaba. Esta copa de ira, como decíamos, era la ira de Dios al estar pagando Jesús por nuestros pecados. Cristo iba a enfrentar esa ira, esa copa amarga. Pero iba a vencer el pecado, a Satanás y al poder de la muerte. Y como dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú, revela ahí la absoluta sumisión de Jesús a cumplir la voluntad de Dios. Él había venido al mundo a hacer la voluntad de Dios. En inciso B, triunfó sobre ese lugar, sabiendo que todo el ejército del cielo estaba a su disposición. Mateo 28, 53 y 54.
¿Mateo qué?
Mateo B. Perdón, ¿qué les dije? Estoy mal. Mateo 26, 53 y 54.
Mateo, perdón, ¿qué?
26, 53 y 54.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo? Entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga.
Entonces no se cumplirían las Escrituras, ¿verdad? Morir fue el acto consumado de Cristo, de sumisión a la voluntad del Padre. Se cumplieron todas esas profecías que había en el Antiguo Testamento. Y el triunfo total estaba en la cruz. Colosenses 2, 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15.
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en esa cruz. ¿Sí? La cruz desarmó por completo a Satanás, a esos ángeles caídos, esas potestades, esos ángeles caídos que le habían seguido, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cristo ganó la batalla sobre todas las fuerzas de Satanás en la cruz, donde todos sus esfuerzos por detener el plan divino, ¿verdad?, de redención, pues eran frustrados. Y el inciso C, mostrando su majestuosa actitud de triunfo en todo momento, con aplomo y seguridad que maravillaba a todos. Su majestuosa actitud de triunfo en todo momento, con aplomo y seguridad, que asombraba a todos. De aplomo y seguridad que maravillaba a todos. Mateo 26, 55.
Mateo
26, 55.
En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palas para prenderme. Cada quien me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendiste.
Y Juan 18, del 4 al 8. Que vamos a ver cuando llegaron a arrestar Juan a Jesús 18. Ahí en el huerto. Juan 18, 4 al 8.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
En ese huerto, cuando llegaron a arrestar a Jesús, pues se maravillaron, ¿verdad? Se asustaron del aplomo de Jesús, quedaron perplejos cuando les dijo: yo soy, ahí declarando toda su divinidad. Se sintieron impotentes ante el poder y la autoridad de Jesús, ¿sí? Y los está forzando a reconocer que ellos no tenían ninguna autoridad para prender a sus discípulos. Como les dice: si me buscáis a mí, dejad ir a estos, ¿sí? Con esa seguridad. Y dice el pasaje, y cayeron para atrás, ¿verdad? También lo vemos cuando Jesús arrestado es llevado ante Pilato, lo que le dice Jesús en Juan 19, del 6 al 11. Juan 19, 6 al 11.
Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad vuestras y crucificarle porque ya no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según vuestra ley debe morir porque ya se hizo así mismo el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Haz más. Jesús no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no fuese dado de arriba, por tanto, el que ha entregado el mayor pecado tiene.
Aquí como le dice Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Cuando llevan a Jesús ante Pilato acusándolo de que era blasfemo porque según ellos se hacía pasar por Dios, hijo de Dios, ¿no? ¿Qué blasfemia cuando estaba diciendo la verdad? Según ellos estaba violando las leyes religiosas y la supuesta traición a Roma y querían que Pilato cooperara con ellos para matarlo. Y durante ese juicio vemos que Jesús es el que tiene el control, no Pilato ni los líderes judíos. Jesús mantuvo su compostura. Él conocía la verdad, él conocía el plan de Dios y el propósito de su juicio. Entonces vemos cuántas enseñanzas se encierran en este huerto de Getsemaní. Nuestro Salvador, aún en esos momentos de debilidad, sudando sangre, porque nos dice la Biblia que sudaba sangre, cuando tú estás bajo mucha tensión, se rompen los vasitos, ¿sí? Y llega a salir sangre, sudor con sangre, ¿no? Y cómo nos da todas esas enseñanzas y a la vez nos conforta. Lucas 22, 42 al 44, donde vemos el pasaje paralelo, 22, 42 al 44, pasaje paralelo al que estamos estudiando hoy en Marcos. Lucas 22, 42 al 44.
Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Hasta ahí, Patita, gracias. Jesús ahí revela a Dios pues esa angustia que estaba sintiendo ante las pruebas que se le acercaban, ¿sí? Pero también está reafirmando el compromiso de cumplir la voluntad de Dios. Porque, pues, la terrible agonía que tendría, no solamente de ser crucificado, sino peor aún, como les decía, de estar separados totalmente de Dios al morir por nuestros pecados. Esos son los peores momentos. Jesús nos enseña que aún el Hijo de Dios recibe ayuda de uno de sus siervos. ¿Cuánto más nosotros debemos recibir ayuda de otros cristianos, que incluso muchas veces los sentimos así como menores en la fe? Y qué confort y qué fortaleza te da el sentirte también apoyado en oración, ¿no? Y una anécdota que viene aquí en el estudio que dice que un pastor del siglo pasado visitaba a una señora y la señora, pues muy afligida, se lamentaba de que el estado en el que estaba era tan fuerte que no podía orar más que las mismas palabras una y otra vez, ¿sí? Y eso sentía como que no estaba haciéndolo bien. Y el pastor le respondió que Jesús en Getsemaní, cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte, como dice el versículo, oró tres veces las mismas palabras. Mateo 26, 44. Mateo 26, 44.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.
Diciendo las mismas palabras, ¿sí? Porque sabemos que y mi voluntad no es la de Dios, ¿sí? Y su voluntad no es la mía. Entonces, que nuestra voluntad sea la que quiere Dios, que sea conforme a su voluntad, ¿sí? Y la oración, recordemos que es esencial porque nos da esa fortaleza que Dios nos proporciona y puede, pues, reforzar nuestro ánimo y derrotar cualquier ataque. Entonces, pues, esta oración del huerto es importante porque refleja cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, plenamente hombre para salvar a la humanidad, aceptó los padecimientos voluntariamente y por amor. Y describe la angustia de Jesús antes de ser detenido y de comenzar su pasión, de pasar por todos esos sufrimientos que conocemos bien que pasó y que en Semana Santa recordamos hasta en las películas, ¿no? Y recordamos también que nos enseña que la oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos aquí en la tierra, porque por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre, buscar su guía, fortalecernos. Y la profundidad de esta oración en el huerto, pues, nos muestra la entrega total de Jesús y su sometimiento a la voluntad divina, a pesar del miedo y de la angustia que sentía en esos momentos, que como vimos, hasta sudaba gotas de sangre, ¿no? Es un ejemplo de humildad, de confianza, de subordinación a Dios. Y pues nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Él. ¿Tenemos nosotros también esa confianza total en Dios? ¿Tenemos esa sumisión a la voluntad de Dios, aunque a veces nos parezca como muy fuerte? Entonces nos enseña también la importancia de buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas y confiar plenamente en Él, aún en esos momentos difíciles que se nos presentan, ¿no? Acercarnos a Dios en oración, expresándole nuestras preocupaciones, como Jesús mostraba, ¿verdad? Sí, mi alma está angustiada hasta la muerte, imagínate como lo que estaba sintiendo, ¿no? También mostrándole, pues, nuestras necesidades, pero siempre sometiéndonos a su perfecto plan para nosotros. Porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, tengamos confianza en cumplir con ese plan. Pues este es el estudio que nos tocó esta semana de la oración del huerto. Voy a orar. Amado Padre nuestro, pues gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por Jesús que ha pagado en la cruz por los pecados de la humanidad, Señor, para que nosotros podamos tener una correcta relación contigo al aceptar el sacrificio que tu Hijo ya realizó al morir en la cruz. Señor, queremos tenerte en nuestra vida y poder hacer siempre tu voluntad, Señor, sabiendo que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y queremos ser siempre obedientes, sumisos a tu palabra y mostrar a otros, Padre, que tu gran amor, para que ellos también quieran abrir su corazón y aceptar a Jesús en tu vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues